Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Está muy bien que lo haya prohibido, porque de otra forma, los animales tienen derecho a ser libres, significa en alemán, que a jugar hay, pero en español es tortura de animales. En el circo lo hacen sufrir, tú mismo si ven la tele ya no puedes soportarlo. Y está muy bien que lo hayan prohibido, como ocurrió de los toros en la calle, matar los toros, tienen que prohibirlo.
Los animales, si están acostumbrados a eso, pues para ellos a lo mejor no es tan problemático, pero si lo han prohibido, a lo mejor sus razones tendrán. Sé que a veces a lo mejor a los animales los llevan de una forma que estarían mejor en su hábitat natural y no ganar dinero tampoco con ellos, porque en sí son animales. Los pobres tampoco tienen que someterse a esa presión tan estricta para ellos. Opino que a lo mejor no está mal hecho.
Todo lo que sea atentar contra el bienestar de los animales me parece mal. No me gustan los animales, su bienestar sí. No soy muy amiga de animales, tengo dos perritos en casa, pero los tengo por obligación. Pero todo lo que sea maltratar física o psíquicamente a los animales no me parece bien. Además tengo una hija veterinaria y estoy muy concienciada con el tema este. Está bien que las autoridades tomen conciencia, ya que el pueblo a veces, por falta de cultura o por tradiciones, hacen cosas que atentan un poco la sensibilidad de muchas personas, por lo menos mía. Vamos, me parece bien que lo prohíban.
De ese pueblo, todo lo que sea prohibir, está mal. Que dejen más libertades, estamos hartos de todo.
Me dedico todo el día a dar comida a los gatos a la calle. Por eso que los animales a mí me gustan mucho y todo lo que significa hacer sufrir, pues yo eso no lo encuentro muy bien.
Mientras que no hagan daño a los animales, me parece mal que los prohíba. Pero una cosa es que le hagan daño a los animales, entonces no las acepto, pero si no les van a hacer daño, no veo por qué las quitan.
Todo lo que sea evitar que los animales pasen por sufrimiento, me parece genial. El espectáculo con los animales es algo del pasado, igual que el tema de los toros. O sea, no se puede alegar o recurrir a que son tradiciones o a que son cosas de toda la vida. Y estamos en los tiempos en que esas cosas tienen que ir acabándose ya. Y dejar que los animales vivan en libertad y si no, en las mejores condiciones posibles. Y un circo creo que no es.
Siempre que voy a circos sin animales. Me resulta un poco cutre los animales. Sí, creo que sí, que estaría de acuerdo.
Muy bien que lo prohíban, que no me gusta. Los animales se les ven en las jaulas siempre con ese síndrome que tienen de andar, que no, que es muy desagradable. Sí, me parece bien.
Me parece bien. Los animales hay que respetarlos y supongo que si lo han hecho será porque habrán visto algún maltrato en ellos, entonces me parece bien. Circos no voy. Que sea con tema de animales, tigres, me parece que el hombre tenga que estar diciendo lo que tiene que hacer un animal. El animal en su hábitat y el hombre en el nuestro, no creo que sea, no me hacen gracia.
Estoy en contra del maltrato de toda clase de animales. La decisión yo la veo bien. Y habrá un mogollón de gente que no está enterada de esto y no se ha sumado, no sé cómo habría que hacerlo de alguna manera más llamativa para que la gente acudiera en masa.
Tenían que ser como hace el Circo del Sol, toma más artístico y dejaran a los animales al lado. Me parece buena decisión.
Yo no soy muy enterado del tema, pero hacer un espectáculo con animales si no son maltratados es normal. Si los animales se cuidan, está bien. Pero si los animales son maltratados, pues no estoy de acuerdo. Pues no debería estar prohibido. Toda la vida ha habido circos. que siempre no han estado maltratados.
No conocemos la noticia, yo no la he oído, pero creo que no se maltrata a los animales en los circos, sino que se les trata muy bien. O sea que yo no estoy en contra. Y sobre todo hay que pensar en la gente pequeña, que es la que va al circo y disfruta de todo el espectáculo que hacen.
No conozco la noticia, no puedo opinar. Es un espectáculo de niños, sí.
Sí, es de acuerdo a los niños, pero también los que cuidan los animales, que tengan consideración con ellos y los cuiden bien y que no sea un objeto de lujo, sino que sea realmente bien hecho.
Bueno, eso me hace pensar y recordar a una frase de Lord Byron, que dijo que cuanto mejor conocía al hombre, más quería a su perro. Luego, los animales cuentan entre nosotros y sobre todo entre la gente pequeña.
Pues la verdad es que no conocía la decisión del ayuntamiento, pero creo que a veces exageramos un poco con la protección de los animales. Es verdad que en algunos circos pues parece ser que el trato no es el más correcto, pero no sé hasta qué punto debemos de renunciar a ese espectáculo que gusta tanto a niños y a todo el mundo. No creo que sea necesario llegar hasta ese punto de prohibir que puedan participar animales en el circo. No sé si ha habido algún caso de desprotección de los animales, pues regular de alguna forma mejor ese trato a los animales en el circo, pero quizá prohibir es demasiado taxativo.
Pues no estaba enterado, pero así en principio es un tema un poco amplio. Creo que no se debe prohibir mientras que no haya maltratos animales. Si los animales se les cuida y se les entrena y se les trata bien, no creo que haya que prohibir eso.
Si están maltratando a los animales, me parece muy bien que lo prohíban.
Estas son opiniones recogidas por la pedagoga Marta Cecilia Ardila con motivo de la aprobación unánime del Ayuntamiento de Burjasot, Valencia, de prohibir los circos con animales en esta localidad, siendo así el cuarto municipio valenciano declarado libre de circos con animales. Hemos recibido un comunicado de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana, en el que se nos informa que el próximo 19 de octubre de 16:30 a 21 se celebrará en el Centro Cultural Bancaja, Plaza de Tetuán 23, Valencia, una jornada para reflexionar sobre cómo abordar los nuevos retos que presenta el mundo audiovisual a los padres y educadores. Este acto será organizado por la Fundación Meinel. En este día festivo te saluda Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Salía a Tiempo Radio. Los bancos del tiempo, una antigua nueva forma de ayuda mutua. Este será el tema del reportaje que difundiremos esta tarde en el espacio 33 Ventanas al Mundo. Participarán Cristina Salabert, técnica de la sección de participación social del Ayuntamiento de Valencia. Mónica Almela, miembro de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP. Y Chelo Vallejo, usuaria del Banco del Tiempo. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Esta tarde, Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CETSALA, tendrán como invitadas a Isabel Barón e Isabel Marco, también miembros de esta organización, que nos hablarán sobre la Agenda Solidaria 2013 que se viene publicando desde 1989. Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará en Radio Sindical, que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, a Jesús Romero, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablará de la educación pública en este inicio de curso académico. Barrio Valencia es el nuevo espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, que será un medio de expresión del movimiento vecinal y que a través del cual conoceremos la realidad de cada zona de la ciudad de Valencia. Nuestro invitado esta tarde será Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos de Besa, Fuente de San Luis. El tema que trataremos en Otras Luces lo hemos titulado Aproximación a la Astronomía, para lo cual tendremos como invitados a dos miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, su presidente Ángel Flores y el Relaciones Públicas Amadeo Aznar. Esperamos vuestra compañía hasta la finalización de La Luna Sale a Tiempo Radio a las 21 horas. Si hacemos referencia al término banco, la mayoría de nuestra audiencia lo relacionará con dinero, negocio, rentabilidad, euros y quizás con la bolsa de valores. La cuestión se complica si añadimos a este vocablo las palabras del tiempo. ¿Qué será entonces el banco del tiempo? ¿El título de una película? ¿El banco de las personas mayores? ¿O una bebida refrescante? Nos lo va a explicar Cristina Salaver, técnica de la sección de participación social de la Delegación de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
El banco del tiempo nosotros lo entendemos como grupos de personas que destinan su tiempo en favor de otros para la realización de tareas puntuales que ayudan a resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. El elemento fundamental del Banco del Tiempo en Valencia es la unidad de intercambio, que en este caso para nosotros es la hora, independientemente del servicio que se preste. Todas las habilidades que se realicen en este banco tienen el mismo valor y los intercambios no tienen por qué ser obligatoriamente recíprocos. Es decir, no es necesario que quien realiza una actividad tenga que devolverla obligatoriamente a la misma persona.
...14 años han transcurrido desde que en 1982... el Sindicato de Pensionistas de Parma, Italia, fue el pionero en establecer el Banco del Tiempo. Desde esa época muchos otros países han implantado este tipo de intercambios. En España la Asociación Salud y Familia, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, introdujo en 1998 la primera experiencia en el barrio del Guinaldó de Barcelona. En Valencia el colectivo La Casa del Temps está funcionando como Banco del Tiempo desde 1999. Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP.
El país pionero de lo que es un Banco del Tiempo como tal sería Italia en el año 92, donde un sindicato pensionista de Parma pone en práctica este proyecto. En el año 95 la experiencia ya se hace extensible a otras ciudades y actualmente pues en Italia ya tienen 300 bancos del tiempo. También hay otras experiencias en los Estados Unidos con los dólares del tiempo, donde deriva después el Time Bank del Reino Unido. En Portugal están teniendo 6 bancos del tiempo en este momento y en Argentina también, por diversas situaciones, están poniendo en marcha este proyecto. Ya a nivel estatal podemos decir que la ciudad pionera es Barcelona, que pone en el año 98 en el barrio de Guinardó su Banco del Tiempo, y a partir de ahí lo hace extensible a todos los barrios de la ciudad. Actualmente, a partir de esta experiencia, pues en España hay ciudades como Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y, por supuesto, pues ahora Valencia, que ya cuentan con un Banco del Tiempo.
El Ayuntamiento de Valencia promueve en 2005 el denominado el Banco del Tiempo, que es gestionado por la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, una organización sin ánimo de lucro.
Nosotros somos los encargados tanto de poner en marcha lo que denominamos el Banco del Tiempo como de gestionarlo y realizar el seguimiento del mismo. El Banco del Tiempo en el Ayuntamiento de Valencia está conveniado con una asociación que es APIP, Asociación para la Promoción e Inserción Profesional. El haber conveniado con esta entidad es porque nosotros realizamos unas convocatorias de apoyo y ayudas a las entidades sin ánimo de lucro y nosotros teníamos ya experiencia, conocimiento y bastantes años de trabajo con esta organización.
El Ayuntamiento de Valencia cada año amplía la presencia del Banco del Tiempo a otras zonas de la ciudad. En la actualidad, el Banco del Tiempo está presente en los barrios de Ciutat Vella, Quatre Carreres y Olivereta. En poco más de un año, más de 100 personas se han interesado por este servicio, siendo las mujeres las que más participan de forma activa, como también sucede en otros ámbitos del voluntariado.
El Banco del Tiempo se inicia por primera vez a través del convenio formalizado con APIP en septiembre del 2005 para finalizarlo en octubre del 2006. En este primer convenio, el Banco del Tiempo se implementa en el barrio de Ciutat Vella y en el segundo convenio, que se formaliza desde octubre del 2006 hasta septiembre del 2007, se amplía esta iniciativa a los barrios de Quatre Carreres y de Olivereta. En ambos, ahora mismo, han venido a informarse sobre el recurso del Banco del Tiempo aproximadamente unas 102 personas. Y en estos momentos, inscritas y que se encuentren participando de forma activa, tenemos a 33 socios. En cuanto al perfil que caracteriza a estos socios, entre ellos tenemos hombres y mujeres, con una participación prioritaria del sexo femenino. Y en cuanto a las edades que comprenden, decir que estas oscilan desde los 18 hasta los 75 años.
El Ayuntamiento de Valencia pretende con el Banco del Tiempo promover intercambios para tareas de atención a personas mayores, niños o enfermos, ofreciendo la oportunidad de que la ciudadanía del barrio se conozca, confíen unos en otros para resolver las necesidades de la vida diaria. Cristina Salaver, técnica de la Sección de Participación Social de la Delegación de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
Entre las finalidades, nosotros podemos destacar como fundamentales activar la red solidaria de la comunidad, es decir, de los vecinos que residen en los ámbitos territoriales de las zonas en donde se ha implantado este recurso. Por otro lado, intentamos posibilitar la creación de un marco de intercambio de tiempo y habilidades de la comunidad, conseguir actitudes positivas entre los vecinos que residen en estas zonas y que aprendan a dar y a recibir, fomentar valores de cooperación, solucionar los diversos problemas que pueden ir surgiendo en nuestra vida cotidiana y, por último, crear un marco para la relación intergeneracional en el municipio.
Las personas interesadas en participar en el Banco del Tiempo tienen que facilitar una serie de datos personales, aceptar las normas de intercambio, informar sobre la actividad que demanda y está dispuesto a ofrecer y establecer las condiciones en que se desarrollará la ayuda comprometida con la otra usuaria o usuario. Todo un procedimiento organizativo que favorece el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Banco del Tiempo. Mónica Almela, mediadora de la Secretaría del Banco del Tiempo de la Asociación para la Promoción e Inserción Profesional, APIP.
El proceso de funcionamiento del Banco del Tiempo sería el siguiente. En primer lugar, las personas interesadas en recibir información o en inscribirse deberían de dirigirse a la Secretaría del Banco del Tiempo, que, como hemos dicho, está ubicada en APIP, en la calle Roger de Flor número 13, o bien llamar al teléfono 963924156 y una vez ya en la Secretaría o bien por teléfono, pues se informaría detalladamente del funcionamiento del Banco del Tiempo. Y si esta persona está interesada en participar, se procede a hacer una entrevista inicial para conocer bien a la persona, datos personales, la motivación que le lleva a participar en el Banco del Tiempo, su formación y, sobre todo, haciendo hincapié en los servicios que desea ofrecer y recibir, al igual que la franja horaria en la que podría participar en el Banco del Tiempo, porque es importante decir que aquí cada persona decide cuándo puede disponer de su tiempo, siendo totalmente adaptable con su vida cotidiana. Ya en esta primera entrevista, para la inscripción, se firma un documento de conformidad donde aparece una normativa de intercambio. Una vez realizada la demanda del servicio que se quiere recibir o en caso contrario que otro socio solicite un servicio que su usuario ofrece, se procede a acordar una entrevista conjunta con ambos socios para que se conozcan y se faciliten sus datos personales y delimiten las condiciones del intercambio, tales como en qué va a consistir, el horario, la fecha, el lugar, y se procede a cumplimentar también la documentación correspondiente. Ambas personas firman un documento en el cual aceptan toda la normativa que anteriormente se ha dicho y también aceptan que tanto APIP como el ayuntamiento se eximen de cualquier responsabilidad durante la realización del intercambio. Cada persona debe de ser responsable de su participación en el proyecto. Asimismo, se le entrega a cada socio su talonario de tiempo, donde pueden llevar el control de su actuación, aunque también desde la secretaría se realiza un registro de las cuentas para llevar un control y para que exista una participación igualitaria, es decir, que no hayan socios que únicamente dan o únicamente reciben. Una vez que se ha realizado el intercambio, desde la secretaría se realiza un seguimiento para conocer el desarrollo del mismo y se realiza una encuesta de satisfacción para conocer las impresiones sobre el desarrollo del intercambio. Hasta ahora el grado de satisfacción de los socios es muy elevado.
Muchas son las actividades que se pueden intercambiar en el Banco del Tiempo, tantas como necesidades se tengan. Acompañar o recoger a niños y niñas del colegio, contarles cuentos, acompañar a personas mayores al médico, cuidar animales o plantas, ayudar a aprender un idioma, hacer la compra a personas enfermas, para ayudar a los demás y recibir a su vez colaboración cuando se necesita, solo basta el deseo de hacerlo y participar en el Banco del Tiempo.
En cuanto a las actividades que se están ofreciendo, se están demandando, son muy variadas, pero podríamos hacer especial referencia a las que están siendo más demandadas. Serían las clases de informática, clases de inglés, de valenciano, serían también el cuidado a personas mayores, reparaciones domésticas. Se están haciendo y realizando muchas otras, como también pueden ser arreglos de peluquería, acompañamientos, préstamos de lectura. La oferta y la demanda es muy variada. Todo el mundo tenemos algo que podemos dar y algo que podemos recibir.
Chelo Vallejo es una de las primeras usuarias del Banco del Tiempo. Este intercambio supone para ella una recuperación de valores que cada uno tenemos, pero que no ponemos en marcha. Están ahí, ocultos.
Vivo en Valencia desde hace 4 años aproximadamente. Y aquí empecé a mentalizarme de que quería realizar mi tiempo que tengo más libre, para servicios sociales y cosas de este tipo. Comencé con dar clases a refugiados, de las cuales sigo. Cuando luego leí que se había puesto en Valencia el Banco del Tiempo a funcionar, vine aquí, creo que fui de las primeras. Me interesaba mucho porque yo lo había visto esto o leído incluso en Italia. Yo viajaba bastante por mi trabajo. Me he considerado catalana, he vivido siempre en Barcelona. En Barcelona sabía que funcionaba muy bien, pero yo tampoco no tenía mucho tiempo. Y cuando vine aquí dije, puedo dedicarme a esto. Considero que es muy interesante lo del Banco del Tiempo porque estoy convencida de que otra vida es posible, participativa, generosa, porque aquí no se intercambia dinero. En un mundo en el cual nada más se cuantifica todo y se mide todo, tampoco es solidaridad, porque te revierte a ti lo que tú haces, o sea que es una cooperación que es como una repartición de derechos y deberes. Una hora que se van acumulando en lo que destinan, depende de la demanda y de la oferta, y entonces aquí lo canalizan muy bien, y entonces se ponen en conocimiento, por ejemplo, si yo necesito cualquier servicio, se intercambia así. Entonces lo que es muy importante, que es muy amplio, la sensibilidad hacia personas mayores, que las ves aisladas, que las ves un poco vacías y poco participativas, las relacionas y entonces el sistema convivencial es mucho más humano y pienso que es muy favorable. Falta un poco madurar en el sentido práctico, también es cierto, ¿no? De unos y de otros, pero la gente mayor está como un poco más reticente a ello. Vivimos en un mundo ahora multirracial, multitodo. Yo vivo en Ruzafa, es un barrio abierto, multicultural, que se puede abrir a todo esto y se puede hacer una gran labor. Por ejemplo, si yo tengo niños pequeños, me los llevan a la guardería porque yo trabajo, o viceversa. Desde todo. Con lo cual, eso es tan amplio y tan generoso. Y además, una recuperación de valores que cada uno tenemos, pero que no ponemos en marcha, como si dijéramos, están ahí ocultos. Y entonces esto es una de las buenas cosas. Yo soy periodista, pero aquí nada más hago algunas traducciones o poquitas cosas. Puedo igual ir a atender a una señora, a leer a una señora, a acariciar a una señora, a buscar a unos niños, a darles clase a los otros. y otros lo que me pueden ofrecer también. Es muy amplio y es como la parte agradable de la sociedad, digamos, porque es como interrelacionarse de todo tipo, y entonces eso considero que ya nos toca.
El Banco del Tiempo es el primer banco que funciona sin dinero. El usuario y usuaria de este intercambio puede ser una persona para el mundo, pero para una persona es un mundo.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruirse de vida, de nuevo El Salvador.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetsala, es un comité de solidaridad política internacionalista que tiene como objetivo trabajar con los movimientos y organizaciones populares que luchan por la transformación radical de sus sociedades, para superar la pobreza, la alienación y la explotación. Nuestro Norte es el Sur es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce Cetsala, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cetsala. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Enrique.
Hoy anem a parlar de l'agenda de la solidaritat, que dins de la tasca que realitza Cetsala d'informació, sensibilització i denúncia, és una de les tasques fonamentals. Tenim així a Isabel Barón i Isabel Marco, dos companyes de Cetsala que estan dins de l'equip que elabora aquesta agenda. Hola, bona vesprada, Isabel Marco.
Hola, Carmen. Buenas tardes.
Hola, Isabel Barón.
Hola, buena vesprada, Carmen.
Con veu les tenim dobles en aquesta sala. Ens agradaria que ens parlàreu de la confecció d'aquesta agenda que este any compleix nada menos que 25 anys. Com comenceu a planificar-la fins a que està acabada i es posa a la venda? Com sorgeix la idea d'esta agenda a CESALA?
La idea sorgeix d'una companyera que va plantear en l'assemblea de CESALA fer l'agenda per a dues coses. Per una, denunciar e informar el que ocorre en els països de Latinoamèrica i Àfrica. I per altre lado, aconseguir un apoyo econòmic per al treball polític de les organitzacions populars. Un treball que no tenia ni té financiació y que lo hacen las organizaciones con las cuales CESALA ya venía trabajando desde hacía tiempo.
La agenda es una idea que nace sols de CESALA o también después de una otra repercusión.
La agenda nace de CESALA, pero CESALA lleva la idea a las coordinadoras que existían en todo el estado. En aquella época había muchos comités de solidaridad, estamos hablando del año 89. Y había muchos comités de solidaridad en todo el estado y las coordinadoras aceptan esta idea, se comprometen en distribuir la agenda y la hacen de alguna manera suya. Eso consta en la primera página. Y desde el principio la hicimos también en castellano y catalán y eso favoreció esa distribución por todo el estado.
¿Quiénes son los objetivos que perseguimos en esta agenda?
El objetivo fundamental de la agenda es reflejar la razón de ser, el sentido y el quehacer cotidiano de nuestro colectivo, de CESALA. Como ha comentado Isabel, surge hace ya mucho tiempo, a final de los años 80, surge en el calor de la revolución sandinista y de ahí apoyando en su momento todo lo que era la insurgencia social que supuso el sandinismo y luego sucesivamente todos los movimientos de diferentes países, sobre todo de América Latina y África, que a su vez provocaron un poco una transformación social, la emancipación de regímenes dictatoriales. Entonces, el objetivo básico, como ya decimos, es reflejar esto y, por supuesto, denunciar las nuevas formas de colonialismo en estos países del sur. Es decir, cómo a través de un comercio desigual, las transnacionales, muchísimas son de origen español, ya sabéis, el Repsol, BBVA, Endesa, el Banco Santander, la Caixa también, estas transnacionales están expoliando los recursos naturales, están sometiendo a la población prácticamente de esclavitud con una sobreexplotación laboral fortísima, están desplazando a las poblaciones, provocando a veces masacres en los pueblos indígenas, en definitiva sometiendo a estos pueblos pues a un empobrecimiento mucho mayor del que ya tienen y siempre con la complicidad de las oligarquías locales. Un poco esta es la denuncia que recoge la agenda y que es el quehacer de CESALA.
¿Los principios que rigen esta agenda, quiénes son?
Son los pilares ideológicos también de nuestro propio colectivo de CESALA, es decir, nosotros trabajamos desde una perspectiva internacionalista, pero internacionalista, como dice un compañero, roja, verde, violeta, es decir, anticapitalista, antipatriarcal y ecologista. Es decir, estos principios son los que, digamos, orientan la forma en que tenemos de relacionarlos con los movimientos populares de América Latina, movimientos que, hemos dicho, están luchando desde montones de años para transformar su sociedad, luchar contra el sistema capitalista y la forma que tienen de ir expoliando sus recursos naturales y las poblaciones. Esto es un poco los principios básicos de la agenda, que son los de CESALA y que están recogidos en todo el contenido de la agenda.
¿Os podría hablar del formato de esta agenda?
La estructura de la agenda prácticamente no ha variado. Ha variado la presentación, pero no el formato interno. Transmitimos nuestros principios a través de artículos, a través de poesías, canciones, a través de frases y luego dibujos, fotografías y expresamos lo que queremos transmitir.
¿Quiénes son los continguts de la agenda?
Los contenidos tienen que ver con la situación que nosotros percibimos más importante en cada año, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Eso se expresa en todo. En los artículos tratamos en asamblea elegir aquellos temas que nos parecen que están en la actualidad por cosas que están pasando, cosas que se hacen, que no se hacen, y son dos tipos. unos artículos que son generales, que son análisis de coyuntura y que son análisis hechos por especialistas, tanto de América Latina como de aquí, en política y en economía. Luego hay otros artículos que son más de países, pero que también tienen que ver con lo que está ocurriendo y que suelen escribirlos miembros de las organizaciones populares con las que trabajamos. Ahí entran artículos que están escritos por organizaciones de nuestra comunidad. Las poesías también las elegimos, poemas que encontramos en nuestra comunidad, pero también en grandes poemas de autores internacionales. Y las frases las sacamos de revistas que se publican tanto aquí como en Latinoamérica y que vamos durante el año recogiendo esas frases y luego el grupo de las recogidas va eligiendo. En las fotos y los dibujos contamos también con todo el colectivo de Cesala que vamos recopilando y que al final también elegimos aquellas que nos parecen que dicen más y que tienen que ver con los temas.
¿Es podría decir alguna frase de estas que auficaten guan que vais a ir en la agenda de 2013?
Sí, os vamos a leer una que es de Tomás Rodríguez Villasante, sociólogo, y que creemos que es muy apropiada en estos momentos. Dice: las nuevas democracias de base, que se extienden por todo el mundo en diversas modalidades, tienen mucho que enseñar a las democracias electorales hasta ahora conocidas, y aún deben aprender ellas mismas unas de otras. Solo estamos en el principio de una nueva era de formas de democracias más reales, pero ya se ven avances reales en su funcionamiento. Por eso, no hay razón para mirar con recelo lo que experimentan las generaciones más jóvenes, sino tener más bien la ilusión de que nos puedan enseñar algo en la construcción colectiva que se está iniciando. Tomás Rodríguez Villasante.
Ara una cosa molt important seria que ens diguéreu a què es dediquen els fons que es trauen d'esta agenda.
Los fondos van directamente al trabajo político de organizaciones populares de Latinoamérica. Para ese tipo de trabajo no encuentran financiación. Aquí no se queda nada de dinero.
També, per acabar, és important que ens digueu els punts de venta i on se poden comprar esta agenda.
Sí, la agenda está en estos momentos en la imprenta. Calculamos que a finales de octubre ya estará la versión en castellano, con lo cual a principios de noviembre ya estarán aquí en Valencia disponibles en diferentes puntos, por ejemplo en la librería Sahiri, en la librería 3 y 4, en la librería de Benimaclet La Traca, en la librería Primado, que está en Primado Rech, en Carre Volta, en Sodepau, en el Racó de la Corbella y por supuesto aquí en el local de Cepsala, en Roger de Flor número 8, estamos todos los miércoles de 8 a 9.30.
Entonces, companys y companyes de Cepsala también intentarán vendre. Y ahora, Vicenta es llegirá una canción de Horchata Sound System que aparece en la agenda precisamente de 2013.
Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses i pensions. Violència és el bipartidisme d'extrem centre. És desactivar la ràbia en la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar escadellers de l'ultradreta. Violència són CIES, papers, identificacions. Violència és pedofilia sí, avortament no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un xutxe, secret d'un sumari a la carpeta. Inventar-se lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata a la banca. La banca que rescata al polític és violència. Violència és eixa guerra suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol, presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. Eixa peana, per exemple, és violència.
Agraïm moltíssim que hàgiu vingut al programa Nostre Nord és el Sur i que hàgiu explicat com se fa la xenta, perquè és important no sols format, sinó el que us heu estat contant, d'ideologia, de continguts, que és el que se persegueix, els objectius. I jo crec que ha quedat clar el treball que se fa, que pareix que la xenta apareix així molt bonica, però el treball que du de tot un any. Moltíssimes gràcies, Isabel Marco, Isabel Barón. Y regresas fins pronto.
Muchas gracias, Carmen. Nosotros en estos momentos, con la situación actual en España, en Europa, tenemos mucho que aprender de los movimientos populares de América Latina y África. Es decir, ellos llevan muchos años organizándose, resistiendo con acciones populares. Tenemos mucho, mucho que aprender de ellos.
Invitar a aquellas asociaciones y organizaciones populares a que también vengan, pasen por aquí a recoger agendas y puedan distribuirlas y venderlas en sus respectivos trabajos y colectivos. Recordar también que el Fondo Monetario Internacional está haciendo aquí lo que hace años, sobre todo cuando las dictaduras militares hizo allá.
Isabel Marco y Isabel Barón, que son compañeras de CETSALA, muchísimas gracias. Y ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada.
Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que presenta Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Roberto Romero Navarro, coordinador de Acción Sindical de la Provincia de Valencia, de la Federación de Enseñament de Comisión Obreres del País Valencia. Roberto, bienvenido a Radio Sindical.
Muchas gracias por la invitación.
Roberto, ¿por qué has escogido esta canción para iniciar la entrevista?
En mi muy discutible opinión es la mejor canción de la historia del rock y hay una razón personal, es que le gusta mucho a mi mujer también.
Un romántico, Roberto. El inicio de este curso ha sido bastante movido, sobre todo en el ámbito de la enseñanza. ¿Cuáles son las principales críticas que la Federación de Enseñanza de Comisiones de País Valenciano hace de la gestión, entre comillas, gestión de la educación pública valenciana?
Hay un, desde nuestro punto de vista, un ataque a lo que es en general el gasto público y se ve pues en las partidas que todo el mundo conoce y utiliza más: enseñanza, sanidad, justicia, dependencia. La enseñanza se está usando como una manera de recortar gasto en la partida de capítulo 1 que llamamos nosotros, que es gasto de profesorado, básicamente gasto corriente. Es la aplicación, desde nuestro punto de vista, equivocado, el enjugar déficit, si es que hay que hacerlo, simplemente recortando gastos sin tocar la partida de ingresos. Sería lo que puntualmente nos toca aquí, de una visión estructural que entendemos equivocada de la economía.
Este tipo de recortes, esta reducción del gasto en el capítulo 1, ¿en qué tenemos estimado que puede ser en cuanto a profesorado? ¿Son interinos? ¿Se puede entender que vayan también a atacar a los profesores y profesoras funcionarios?
Enseñanza pública funciona en cuestión de personal como las típicas fichas de dominó, se ponen una detrás de otra, la última es el interino. Cuando hay un recorte de líneas, un recorte de plazas, de ciclos, de compensatoria, ¿qué ve el funcionario de carrera? Ve que no se puede trasladar donde quiere. ¿Qué puede ver también? Que no le dan una comisión de servicio donde necesita. ¿Qué ve el opositor que acaba de sacar una plaza? Pues que las plazas están muy lejos de donde las querría. ¿Y qué ve el interino? Que no trabaja. Porque sus plazas, que serían las peores del sistema, por decirlo así, las menos estructurales, han sido ocupadas por gente que está dentro del sistema ya, el funcionario de carrera. En 2 años lo hemos visto. Hemos visto que hemos pasado de 54.000 y pico profesores en la pública, profesores y profesoras, a algo menor de 52.000. Es un recorte importante, es un ERE encubierto que no se ha visto en la calle, porque eso se traduce en que los interinos e interinas que en julio tenían una vacante ya no la tienen. Ahora están haciendo sustituciones a lo largo del año al albur de enfermedades y demás plazas que se generen porque el sistema las genera coyunturalmente, pero no porque las tenga el sistema.
Esto se ve traducido también en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes.
Evidente, a pesar de majaderías en contra que ves en los titulares estos días, cualquier recorte va a implicar pérdidas de calidad. ¿Qué ve un estudiante cuando ha llegado el día 14 a secundaria o el día 8 a primaria? Pues ve que en su clase hay más niños que el año pasado, porque donde antes había 4 líneas, ahora hay 3, y el profesor o profesora que antes atendía a 20 y muchos alumnos, pues ahora atiende a 30 y pocos, aunque la LOE diga que más de 30 no. Es lo que se está viendo, y eso redunda en perjudicar la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si el profesorado no puede atender la diferencia como la diferencia merece, pues los niños que lo necesitan no van a tener la ayuda que necesitan.
¿Cómo valoráis el inicio de curso, este tan bonito que se han inventado, trilingüe, el de inglés, valenciano y en castellano?
El anterior conseller tenía ciertas salidas de tono y ciertos inventos que eran muy espectaculares, como el trilingüismo, plurilingüismo, como le quieran llamar. En realidad lo que ha pasado es un empeoramiento importante de la calidad lingüística, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de líneas en valenciano que teníamos o del modelo plurilingüe que ya teníamos y que se estaba aplicando mal simplemente. O sea, no se ha llegado a desarrollar el modelo que permitiría una enseñanza del castellano y del valenciano por igual, y sin haber desarrollado ese modelo se lo mata y se inventa un presunto modelo plurilingüe que no está implantado en ninguna parte de manera racional, que queda a la voluntariedad del profesorado. Con unos pequeños cursos se les supone ya capacitados para enseñar en otros idiomas. No sabemos muy bien este conseller, que él quiere ser el conseller del consenso, si va a deshacer las barbaridades lingüísticas que perpetró el anterior o a mantener un modelo que no tiene demasiado sentido, porque no es lo que dice la investigación internacional sobre cuáles han de ser los modelos lingüísticos en la enseñanza. Los modelos que funcionan no son los que se están aplicando aquí. Consideramos que es una cuestión puramente propagandística.
La Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿qué opinión tiene sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la lengua vehicular en Cataluña? ¿Os habéis pronunciado?
Como Federación de Enseñamiento del País Valenciano, como Comisión Obreras, sí, tenemos claro que el modelo que funciona es el que se estaba aplicando, que es un modelo además consensuado. Consensuado con unanimidad cuando se implantó, incluido el PP en aquel momento, y es el modelo que tiene todo el apoyo internacional, tanto de la investigación lingüística como de la investigación pedagógica. Los resultados lo avalan. Cataluña ahora mismo está por encima de la media en el informe PISA en castellano. No así comunidades que no tienen una lengua propia. No entendemos la razón, son cuestiones puramente políticas que desbordan lo que es una cuestión pedagógica, de enseñanza o incluso de sensatez.
Sería de lógica el nuevo conseller se haya reunido con los responsables de la Federación de Enseñanza. Si no es así, ¿qué propuestas se le quiere trasladar al nuevo conseller?
Se le han trasladado. Sí ha existido esa reunión. De hecho, fue una de las primeras que tuvo. También le sirvió para dar un titular sobre lo abierto que estaba la reunión con la parte sindical de la enseñanza. Y le hemos trasladado pues las cuestiones históricas en defensa de la calidad de la enseñanza, que ahora mismo, por desgracia, suponen quedarnos como estábamos hace 2 años. De hecho, no son más que el que no empeoréis la enseñanza. Y hablo en general, enseñanza pública, privada, enseñanzas regladas, no regladas, no universitarias y universitarias. Hay carencias importantes en todos los niveles, hay carencias de personal. Hay 2 temas en la enseñanza no universitaria que son básicos para nosotros, que es el potenciar la enseñanza infantil, sobre todo en el ciclo 0-3 años, que está abandonada en el País Valencia, y potenciar la formación profesional, que ahora mismo es unos ciclos en los que está volviendo muchos jóvenes porque la estructura laboral los está haciendo volver a la escuela y acabar su formación, que no acabaron en su día, y es algo que debería estar potenciándose y por contra se está reduciendo, cosa que no acabamos de entender. Hay un montón de peticiones también, la financiación de universidades, por hablar algo que no sean enseñanzas no universitarias, o la antigua ya petición de homologación de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada, que visto cómo va la cosa, a lo mejor nos homologamos con ellos, pero a la baja desde la pública.
Para todas estas propuestas que habéis trasladado al nuevo conseller, estaríamos hablando de gasto público, ahora que está muy de moda y está muy mal visto por determinados sectores de la sociedad, no por los que estamos aquí. A mí me gustaría también contraponer un poco cuál es la situación, posicionamiento que tiene el gobierno valenciano de cara a la educación pública y si en este momento se mantienen todavía con dinero público conciertos con escuelas privadas.
Los conciertos se mantienen porque los cambios que está habiendo son cambios coyunturales, por decirlo así. Se están rebajando partidas, pero no ha cambiado la estructura de la educación. Hay una doble red, pública y privada, y parte de la privada está sostenida con fondos públicos. Eso no cambiará mientras no haya un cambio de ley orgánica. Lo que sí es verdad es que hay un movimiento que no nos ha gustado nada, que consiste en la propuesta de cesión de suelo público a empresas de enseñanza concertadas a cambio de un concierto por 75 años. No entendemos cómo en momentos en que se está recortando el gasto y sobre todo gasto social, que debería ser algo que no se tocara nunca, se están perdiendo recursos como son el del suelo público, y en ese sentido hemos hecho hace nada el plantarnos en el solar de Campanar, que se va a ceder a la Universidad Católica, para rechazar de alguna manera este tipo de movimientos. El régimen de conciertos sigue como estaba, no es ni bueno ni malo, es el régimen que tenemos hasta que cambie la ley orgánica, pero sí es verdad que se está recortando básicamente del gasto público.
¿Es cierto que hay empresas privadas que se han dedicado a algo totalmente diferente, que se están introduciendo en el ámbito de la educación?
Básicamente empresas de seguro y de fondos de inversión, lo que se está haciendo es diversificar la cartera, que dicen ellos, e invertir en enseñanza, invertir en empresas de enseñanza, son del sector privado, obviamente. Está pasando, no tenemos ninguna valoración hasta que a medio plazo veamos si es un movimiento puramente especulativo o va a generar algún tipo de beneficio a la sociedad.
¿Los recortes que se están llevando a cabo aquí son parecidos a los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, que han producido movilizaciones y que han producido también la convocatoria de una huelga?
¿Son equivalentes? Sí.
¿Responden a un modelo educativo de un partido en concreto?
Posiblemente. Ningún conseller aquí ni la consejera Figa está majareta. O sea, no son gente que esté loca y haga cosas que se le ocurren cuando se despierta. Están aplicando su política nada más, su política educativa, política social, política económica. Es su modelo. Allí los recortes se han notado más porque se han hecho más a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Aquí simplemente ha habido muchos recortes porque se ha cambiado el modelo. Se han recortado líneas en secundaria, programas de compensatoria, se ha recortado la formación profesional y ha habido bastantes menos plazas para atender al sistema. Se ha cambiado el programa de plurilingüismo. Todo ese tipo de cosas lo que acaban haciendo es aumentar la ratio, por lo tanto, descender el número de profesores y profesoras. Es mucho más visible el decir 3.500 contratados menos este año que el decir voy a cambiar un programa de compensatoria o voy a cambiar el programa de líneas en Valencia. Pero el efecto es el mismo.
Roberto, la última. Al igual que se han producido movilizaciones en Madrid, la Federación de Enseñanza del País Valenciano, ¿tiene pensado continuar como ya viene haciendo desde hace tiempo, manifestándose y pronunciándose a favor de la escuela pública de calidad en Valencia?
A favor de la enseñanza de calidad, de la enseñanza en Valencia y de la enseñanza pública, como dices, llevamos ya 2 años largos desde los primeros ataques importantes, básicamente desde el inicio de la crisis, que desde nuestro punto de vista la crisis ha sido la excusa para recortar en aquello que no se creía desde el partido en el poder.
Roberto Romero Navarro, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical y hasta la próxima.
Gracias a vosotros por la invitación.
Mucho ánimo.
Gracias.
Vosotras y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Radio Sindical. Como siempre y ahora más que nunca, no dejéis que nadie piense por vosotros. Sed libres de opinión y acción. Nos acompañamos a la siguiente. Salud.
Marchalenes ha sido una reivindicación histórica. Hubo que luchar y pedirlo para que esa zona, que fue todo zona de huertas y zona de mucha agua y marjales, de ahí viene el nombre de Marchalenes, se convirtiera en una zona de recreo y de descanso para los vecinos.
Matías Mena, secretario de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com
Sintonizas Radio Clara.
La Luna Selectimpo Radio inaugura un nuevo espacio, que hemos titulado Barrio Valencia, que pretende ser un medio de expresión del movimiento vecinal de Valencia.
Esta tarde vamos a incidir en el barrio de la Devesa, Fuente de San Luis. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos Devesa, Fuente de San Luis. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes.
Vamos, si te parece, inicialmente a situar dónde está ubicado esta zona de Valencia y cuáles son sus límites.
El barrio de la Fuente de San Luis se encuentra en la zona sur de la ciudad. Sus límites estaría entre la avenida de Chanquete, con la avenida La Pista de Silla, y la parte del fondo sería la estación de la Fuente de San Luis. La otra parte ya es la huerta que va hacia Cors.
¿Cuántos habitantes aproximadamente hay en esa zona?
Según censo municipal del año pasado, son 3.000 y poquitos.
¿Y el estatus socioeconómico de los residentes en este barrio de Valencia, cuál es?
Según estos mismos datos estadísticos, en término medio, tanto en estudios, creo que había un 50% que llegamos a tener estudios medios, hay de todo un poco.
Si te parece, Daniel, vamos a hacer una pequeña reseña de la historia de este barrio. Concretamente, ese origen de la denominación de Fuente de San Luis, ¿a qué se debe?
Cuenta la historia que esto, en el año 1579, esto era simplemente un paraje donde ya existía la fuente. San Luis Beltrán, que parece ser que parecía una enfermedad extraña, le recomendaron que bebiera de este agua. Le fue bien al hombre y la bendijo. Ahí viene su nombre, la Fuente de San Luis. Y a partir de ahí, pues en el siglo XVII, XVIII, se levantó la actual iglesia, que fue parroquia, que pertenecía a San Valero. En 1902, cuando el caserío que se había ido formando alrededor de dicha ermita se elevó a la categoría de parroquia, con lo que el templo se amplió para tomar su forma. Fue como nació este barrio.
Vamos ya, si te parece, a incidir sobre los problemas. Daniel, en un principio sí que me gustaría que nos comentaras cómo está la situación de esa ocupación de fábricas antiguas que tenían que estar ya derribadas y que, sin embargo, alojan ahí a una serie de personas que quizás estén generando algún tipo de molestias o problemas a los vecinos, tanto que viven contiguos a estas zonas y más alejadas.
Pues sí, lamentablemente tenemos de nuevo un asentamiento importante de gente inmigrante en unas naves que pertenecen a un país. Antes de la crisis, digamos, se aprobó que va a empezar a construirse cuando la crisis, y por la dichosa crisis, se paró. Han quedado ahí unas naves que están ocupadas, y lo peor es que vemos que va incrementándose progresivamente más el número de gente que lo ocupa. Hay situaciones en el barrio de tropiezo con esta gente, estos señores. Como detalle puedo comentar que en el parque, que tenemos una pequeña pista deportiva donde los chavales jugaban a fútbol por las tardes, pues ahora no pueden jugar porque hay gente no tan chavales, bastante más edad, que juegan a un nivel que lógicamente asustan a los chiquillos. Los chiquillos ya no pueden jugar en su parque. Se asean, parece ser, en la Fuente de San Luis, enfrente de la casa de nuestro párroco. Todos los domingos hay una gran acumulación de gente lavándose en la fuente. Cargan agua ahí, porque claro, lógicamente donde están ubicados, agua no tienen. Luz sí que parece ser que tienen, no sé de dónde, pero agua no tienen. Hay problemas, han habido algún roce con algún vecino, algún enfrentamiento ligero. Es un tema muy delicado, son familias, parece ser enteras. Se dedican al almacenaje y entradas y salidas de mucha chatarra. Nos comentan vecinos que viven muy adosados a estas naves, ven ratas de tamaños tremendos, humean, como tienen cocinas, lógicamente cocinan principalmente con barbacoas, y los humos a la finca que está adosada a estas naves. Los pobres vecinos están todos acudiendo bastante a menudo a la asociación, que por favor, ¿qué pasa con esto? Actualmente tengo pendiente que me confirmen una entrevista con un responsable municipal. Veremos qué soluciones nos dan. Hubo una actuación cuando empezaba este asentamiento por parte de la empresa. Vaciaron primero las naves, por supuesto, luego las fabricaron, pero al día siguiente las volvieron a ocupar.
¿Desde qué tiempo están ocupando esas personas estas fábricas antiguas y abandonadas?
Llevarán casi 10 años entre unas cosas y otras.
¿Y la única diferencia ha sido ese tapeado que tú comentas de los accesos a estas naves?
Sí, los tapearon de hace un par de años, sería aproximadamente, cuando empezaron las quejas. Si esa nave van a derribo, pues que las derriben. No pueden empezar a hacer el pay por lo que sea, pero que las derriben, que los quiten, que dejen solares, y lo que se acabaría este problema tan masivo, porque no es el único asentamiento que tenemos en el barrio. Tenemos otro, digamos, al otro extremo del barrio, es menos numeroso, la gente no está por espantar a los que se nos adjuntan, pero este es problemático, este ya es muy numeroso.
Hablas de un país que es un plan de acción integral, en definitiva, una urbanización de esa zona donde están ubicadas esas naves, esas fábricas antiguas que ya no tienen uso, pero me gustaría saber de quién es propiedad ese país. ¿Cuáles son los dueños de esas zonas, de esas fábricas, de esas naves?
Creo que es una empresa que se llama Ferrovial, que creo que compró el PAI. El PAI empezó por otro sistema, pero sé que esta empresa creo que fue la que lo compró, la que es la propietaria actual, es la que tiene que actuar.
¿Y cuál es la vida diaria, Daniel, de las personas que están allí residiendo? ¿Qué número calculas tú de personas están allí ocupando estas fábricas?
Es que el número no lo puedo precisar. Hay mucha gente. Se ven familias enteras, muy numerosas, porque ves mucho tráfico. Por las mañanas los ves salir los típicos carritos. Nos han volcado contenedores de basura, lo típico, ¿no? Que te lo vuelcan, que es más cómodo que no rebuscar en ellos. Y luego te lo dejan ahí volcado. Lo estamos sufriendo también. Y ves que salen bastante gente con sus carritos, vuelven con sus carritos cargados, van con furgonetas trayendo agua, manejando esas chatarras que amontonan. Hay mucha gente.
Me imagino que los niños y las niñas no irán a colegios.
Vamos, con toda la seguridad, que están desamparados. Nosotros la única información que tenemos es que nos dijo la policía municipal que los tenían identificados, pero claro, lo que no sé si los identificaron hace, por ejemplo, 3 meses, seguro que ya no están los que estaban hace 3 meses, ahora hay mucha más gente.
¿Qué pensáis hacer sobre este asunto? ¿Pensáis reuniros otra vez con el ayuntamiento?
Se está gestionando en estas 2 últimas semanas una reunión con un responsable municipal para ver qué solución nos dan.
Porque ese país no tiene previsión de que comience con una fecha próxima, ¿no?
Lamentablemente no. Yo imagino que hasta que la crisis no levante, supongo, porque es un país bastante grande, ahí van fincas y van luego unos unifamiliares. Es un proyecto muy, muy bajo. Adornaría bastante la fuente de San Luis. Pero en fin, no sé, cuando empezarán no tenemos ninguna noticia sobre el tema. Sé que está parado.
¿Os habéis planteado después de 10 años si el ayuntamiento no interviene, no presiona a esta propiedad que has comentado, qué hacer por parte de la asociación de vecinos vuestra?
No nos hemos planteado todavía aún nada. Como lamentablemente tenemos una experiencia anterior de bastantes más años en un asentamiento similar, en aquella ocasión sé que se llegó a pensar en hacer movilizaciones, hasta se habló de cortes de tráfico, en fin, lo que está en nuestras manos. Las fuerzas que tenemos lamentablemente no son muchas.
¿Alguna otra asociación aparte de la vuestra está presionando al ayuntamiento para que se tomen medidas sobre esta situación y se resuelva de una vez por todas?
Estamos trabajando bastante a través de la federación. Otra asociación no, porque como tenemos un barrio muy limitado, no tenemos más asociación que la nuestra de vecinos. La más próxima, que está al otro lado de la avenida, este problema realmente no les afecta. Entonces no hemos hablado con ellos sobre este tema. Con ellos hablamos de temas que sí que les afecta, como el del ambulatorio. En este caso no, en este caso lo estamos llevando nosotros y la federación, que nos está ayudando.
¿En qué os ayuda la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia?
Sobre todo en los contactos con los responsables municipales. Ellos nos los planifican, nos ayudan bastante. Tenemos un buen apoyo.
Otra cuestión que también solicitáis de intervención urgente por parte del Ayuntamiento de Valencia, en este caso, es el único parque que tenéis allí, en el barrio vuestro, que los árboles nunca se han podado. ¿Y desde cuánto tiempo hace ya que se instaló este jardín?
Puede tener 20 años aproximadamente. Es un jardín que, es cierto, no se ha podado nunca, jamás. Tenemos una arbolada que son unos ficus, que es muy densa. Andar ahora mismo bajo de ella ya no es la sombra, que es perpetua, por supuesto, puede ser agradable, pero es que hay una suciedad en el patio que es insoportable. Si no se poda y no se asean un poco esos árboles, el parque queda triste, queda pobre, queda horrible. Estoy sumiendo.
¿Ha habido algún accidente en alguna ocasión por esa falta de poda y por las condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo puede ser lluvia, viento?
El suelo cuando llueve, pues lógicamente se empastra más. Tuvimos una reunión a través de federación con los responsables de turno de las podas. Me informaron a mí personalmente que estábamos en el proyecto de poda para el mes de junio de 2012. Lamentablemente ha pasado este mes de junio y seguimos sin la poda. Digamos que ya había un compromiso de que se iba a dar, por fin. ha pasado junio, lo que temo es que al no realizarlo, pues ya hemos saltado el orden. Según me comentaron ellos, iba por un orden de trabajo, salvo imprevistos. Los imprevistos, lógicamente, los metían por medio, entonces ya no sé su funcionamiento, si es que nos saltaban o nos retrasaban. La cuestión es que nos han podado y estamos igual.
Otra cuestión que también preocupa a los vecinos y vecinas de esta zona vuestra es la presencia de cucarachas, a veces cucarachas muy numerosas y con un tamaño importante. ¿De dónde provienen? ¿Están por todo lo que es el barrio o se limitan a zonas donde hay suciedad?
Tenemos muchos solares alrededor del barrio, campos que han sido de cultivos que ya no lo son, solares que se mantienen más o menos limpios, entonces creo que eso favorece la aparición de estos bichitos. Pero es que es de escándalo, hay gente que viene a quejarse con razón, porque es que además te ves unos monstruos por el barrio que a veces asustan.
Sobre el asunto de la poda de los insectos, de la presencia de roedores, de ratas, ¿vais a presionar más al ayuntamiento? Porque ya no es una cuestión solamente de estética, sino de seguridad y de salubridad pública.
Correcto. Las ratas es que parece ser que están por vecinos de estas naves ocupadas. Nos han dicho que las han visto. Yo personalmente, la verdad, no he tropezado aún con ninguna. Pero me dicen que sí, que vamos, que esas naves allá habitan roedores muy bien cuidados.
Has hecho antes referencia, Daniel, al ambulatorio. Ahora, con la cercanía que tenéis del Hospital La Fe, sin embargo, estáis adscritos, los vecinos y vecinas, al Hospital Peset. Independientemente de eso, que me gustaría que me dieras tu opinión, está el hecho del estado del ambulatorio, el único ambulatorio que tenéis en la zona. ¿Qué podemos comentar sobre este particular?
Tenemos un ambulatorio donde están trabajando muy buenos profesionales, estamos bastante satisfechos con ellos. Pero tenemos un localito que yo creía que era solo para los vecinos del barrio de las Fuentes de San Luis. Y recientemente me enteré que no, es más amplia la zona de cobertura. Entonces entiendes el por qué ese localito se queda tan pequeño. Porque es que es una planta baja donde bien nos atienden, por supuesto. Si contara con un edificio un poquito mayor, se podría dar mejores servicios, más completos. La asociación pelean por eso, para que nos hagan un centro más.
¿Por qué no pertenecéis al Hospital La Fe y sí al Hospital Peset, quedando mucho más lejos?
Eso es una contradicción de esas que no entiendes. Yo tengo una urgencia y paso por delante de La Fe para irme al Peset. Curiosamente, hace unos días estuve con mi médica cabecera y se lo comentaba, que tenga que pasar yo con una urgencia por delante de un hospital para irme a otro. Esperemos que algún día arreglen el mapa de hospitales y nos pongan al hospital más próximo que tenemos.
Me gustaría ahora que nos comentaras, y es una de las preocupaciones personales y de nuestro equipo, la participación ciudadana en la resolución de problemas, como por ejemplo estos que estamos comentando. ¿Hay implicación por parte de los vecinos y vecinas en vuestra asociación para proponer, presionar, en definitiva, participar en la mejor calidad de vida del barrio? ¿O tú observas, como presidente, que me has comentado ya que llevas unos años, aproximadamente 10 años, se inhiben un poco ese colectivo que tenéis ahí en el barrio en algo que pueden interpretar que no es tanto una cuestión personal, sino grupal, y dejan que otros solventen este asunto de la mejor manera posible?
La gente normalmente se acuerda de la asociación de vecinos cuando tienen un problema como el que tienen ahora, del asentamiento, como pasó al anterior asentamiento. Hay otra asociación, que es la Asociación de Amas de Casa, que son unas señoras encantadoras, que tenemos todo su apoyo, que incluso vienen a nuestras reuniones. El cura del barrio es socio activo de nuestra sociedad, viene también, no siempre, porque el hombre no puede siempre, pero también participa. Y los vecinos, ahora que hay problemas, sí que vienen, se interesan, pero siempre pecamos de que las asociaciones de vecinos, el vecindario pasa un poquito de ellos. Pero en fin, la asociación de vecinos es algo que nos brindó esta democracia y que tenemos que utilizarlo, porque es la única forma que tenemos de proteger un poco nuestros derechos a nivel de barrio, de que si nos falta una luz como nos falta ahora mismo, pues que podamos estar luchando porque nos pongan esa luz. Estamos con ello, estamos luchando con ello, a ver si conseguimos que nos pongan la luz que hace falta. Lógicamente, es que nos pasa algo curioso, llamábamos a la zona donde corresponde el alumbrado del Ayuntamiento de Valencia, y nos contestaron verbalmente, la señora que nos atendió, que no había presupuesto para reparar esto, que como lo había sido por causa de un robo, pues no había presupuesto. Ya estamos con ello, a ver si lo conseguimos.
Finalmente, Daniel, me gustaría que dieras un mensaje al Ayuntamiento de Valencia y a la vecindad para que unos y otros se implicaran en la resolución de los problemas que tenéis en este barrio.
Queremos que cuando tenemos un problema urgente, que hay unas respuestas urgentes. Si tenemos un problema que es grave, que se está agravando, que está creciendo, que cada vez va a ser peor actuar porque va a costar más cada vez hay más gente. Hacer una respuesta lo más pronto posible. Caso este del alumbrado, oye, no podemos estar un barrio sin luz, es que es así, no es que esté todo el barrio, son tres calles, no puede estar sin luz, es algo que se cae por su propio peso. Que actúen, que se den cuenta cuando les mandamos escritos solicitando cosas como que le hemos pedido que por favor nos fumiguen por las cucarachas, que no es por capricho, que es porque nos vemos asfixiados por estos bichos. Y al vecindario, pues sí, me gustaría decirles que saben dónde estamos, porque estamos en el mismo parque, y que nos gusta que vengan a contarnos sus problemas, a que nos den su apoyo, por supuesto.
Gracias, Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos de Besa Fuente de San Luis, por tu intervención. Ya habrá más oportunidades, me temo, de seguir insistiendo en los problemas que en algunos casos se pierden casi la noche de los tiempos. Pero estoy seguro que con vuestra intervención y con la de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, todo va a ser más fácil para su resolución. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros por esta invitación y esperemos seguir teniéndolas. Muchas gracias.
Sorprendía, por ejemplo, cuando íbamos paseando por las calles de La Habana, la policía paraba a la gente cubana y sin embargo los turistas no los paraba para nada. Les paraba, les pedía la documentación, pero nosotros todo lo contrario, el turista lo cuidaba bastante.
Paco Marco, ingeniero agrícola.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a iniciar ya lo que es en sí la sección Otras Luces para hablar de astronomía. Desde los inicios de la sociedad humana ha habido una atención para observar lo que son los astros en el firmamento y de hecho en el libro de poesía de Hesíodo, Los trabajos y los días, hace referencia a que los campesinos antes de que amaneciera contemplaban el firmamento, las constelaciones en algunas épocas del año para que les indicara cuál era el mejor momento para arar, cultivar y recolectar sus productos. Edward J. Weiler, director del programa científico de la NASA, afirma que donde hay agua, energía y compuestos orgánicos se forma la vida. Y hemos encontrado mucha agua en el universo y mucha materia orgánica y hay mucha energía. Tenemos ya con nosotros a dos miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, Ángel Flores, que es su presidente. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Y Amadeo Aznar, sus relaciones públicas.
Hola.
Bienvenido, Amadeo. Si os parece, la primera pregunta sobre la cuestión de astronomía es ¿qué es la astronomía en un lenguaje que todos podamos entender?
La astronomía se podría definir como el estudio de los astros. Como Enrique estaba comentando, la astronomía nace de la necesidad de conocer el calendario. Cuando el hombre deja de ser nómada y se establece y empieza a cultivar y empieza a practicar la agricultura, necesita conocer las estaciones. Necesitas saber cuándo empiezan las épocas de frío, cuándo llega la primavera, cuándo llega el verano, porque es la única forma de poderse hacer una cosecha, de poder sembrar o de poder recolectar. Para esto no sirve solamente los cambios de temperatura. El valor medio de temperatura no nos sirve para establecer la estación y se recurre a otros indicadores que en este caso son las estrellas. La posición de las estrellas, como se ha comentado ya, antes de la salida del sol nos va a indicar en qué estación del año nos encontramos, y a partir de ahí podríamos saber, o el hombre prehistórico puede averiguar en qué estación se encuentra y cuál es el momento de la siembra. Quizá el mayor exponente de esto se debe a los egipcios. No fueron precisamente los egipcios los que más desarrollaron la astronomía, pero sí nos ha llegado hasta nuestros días una costumbre que ellos tenían, y era que cuando veían aparecer la estrella Sirio al amanecer justo antes que el sol, esto indicaba que era el momento, precedía el desbordamiento del Nilo. Entonces, como sabéis, los egipcios basaban toda su agricultura en el desbordamiento del Nilo. Ellos sembraban antes que desbordase, cuando el Nilo se desbordaba regaba todas las zonas fértiles, y después, cuando se había retirado las aguas, se cosechaba. Entonces era imprescindible saber este momento, hasta el extremo de que todo su calendario se basaba precisamente en ese momento. Esto lo se denomina el orto helíaco de Sirio, es decir, la salida de Sirio justo antes del sol.
Estás hablando, Ángel, un poco ya sobre historia. ¿Qué acontecimientos históricos podemos destacar como más significativo en todo lo que ha sido el transcurso de esta ciencia astronómica?
Los primeros legados astronómicos escritos datan de los babilonios. Los babilonios, hace unos 6.000 años, ya tenían una tradición escrita. Ellos utilizaban entonces tablillas de arcilla, y estas tablillas iban representando, iban anotando sus observaciones respecto a las estrellas, respecto a las constelaciones y respecto a las posiciones de los planetas. Posteriormente, cuando Carlomagno invade Babilonia, gran parte de estas tablillas van a parar a la ciudad de Alejandría y van a parar a Grecia. Los babilonios no tuvieron, digamos, un gran desarrollo astronómico en cuanto a descubrir leyes o procesos, sino que fueron unos tenaces, unos constantes anotadores. Fueron posteriormente los griegos los que, en base a los miles y miles de anotaciones de los babilonios, pudieron establecer hechos tan importantes como la rotación de la Tierra, como el diámetro de la Tierra, como la precesión de los equinoccios o el movimiento de los planetas. Y todos estos fueron algunos de los hitos astronómicos que hubieron antes del año cero y que fueron de suma importancia en la antigüedad.
Después de ese año cero, de forma breve, ¿qué acontecimientos y sobre todo qué científicos han aportado más a la historia de la astronomía?
Después del año cero se produce un importante paréntesis. La astronomía, después del año cero, aunque pueda parecer curioso, reaparece en España. Y la traen los árabes. Los árabes habían recopilado un libro muy importante escrito por Ptolomeo en el año 150 después de Cristo, y al que denominaron Almagesto. El Almagesto, traído por los árabes, llega a España, llega a las Cortes de Castilla, concretamente llega hasta la mano de Alfonso X el Sabio, y esa es la primera reaparición. De él derivan las denominadas tablas alfonsinas, que entre otros pues condujeron a Colón, por ejemplo, y a todos los navegantes de la época a orientarse a través de las estrellas. Posteriormente, en Europa, o justamente en Centro Europa, tenemos dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Copérnico. Copérnico es el primero que da al traste con la teoría geocéntrica, es decir, con la teoría según la cual la Tierra está en el centro del universo y todos los demás planetas, incluido el Sol, giran a su alrededor, y va a conocer su teoría, que es la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica realmente no fue él el primero que la lanzó, ya fue Aristarco de Samos, en Grecia, 350 años antes de Cristo, el primero que habló de que el Sol estaba en el centro y todos los planetas giraban a su alrededor. La mayor parte de los filósofos griegos estaban en contra, pero claro, nuestros sentidos lo que nos dicen es que nosotros estamos fijos y el Sol sale por el este todos los días y se pone por el oeste. Contradecir esto es muy complicado y hace falta tener pruebas muy sólidas. Entonces las pruebas no existían, y concretamente fue el caso de Aristóteles y Ptolomeo, en contra de teoría, los que no dejaron progresar esta teoría.
Yo quisiera que comentáramos algo referente a la relación que pueda existir entre astronomía y astrología.
Te puedo anticipar que poca relación existe, en principio. La relación que pudiese existir es que se basan en la observación, o que el elemento central de las dos ciencias, una de ellas me atrevo a denominar como ciencias, la otra entre comillas, pues que está basado en los astros celestes. A partir de ahí no se encuentra ninguna relación prácticamente.
y esa vinculación que pueda existir entre los signos del zodiaco con esa otra parte del zodiaco que sí la contempla la astronomía.
A partir de ahí, esa es la única vinculación, pero con la amplitud que tiene la astronomía como ciencia, como materia científica, es una parte prácticamente residual entre la astronomía y la astrología. En ese sentido, la posición que tiene la astronomía es que los signos del zodiaco obedecen al tránsito del Sol, al camino que sigue el Sol a lo largo del cielo. Es lo que se denomina la eclíptica. Por esas constelaciones por las que transcurre el Sol a lo largo del día, un día tras otro, al cabo de todo el año, es por lo que se denominan las constelaciones zodiacales. Luego surge la astrología y se basa también en este tipo de reflexiones, de este tipo de constelaciones. A partir de ahí tienen unos objetivos distintos, una filosofía distinta.
Ángel, si te parece, vamos a hablar de cosmología, concretamente de esas teorías de origen del universo que tanto nos atraen, si no a todos, a la gran mayoría. Hay varias. ¿Cuál de ellas es la que tiene más preponderancia entre los científicos? Y nos describes un poquito de forma breve ambas.
La teoría que más acogida tiene actualmente entre los científicos es la teoría del Big Bang. Cualquier teoría que quiera hablar del origen del universo tiene que explicar una serie de fenómenos que se observan. Antes de hablar de astronomía, es una ciencia observacional, y de la observación se desprende, por ejemplo, que las galaxias que conforman el universo se alejan unas de otras. Entonces, una teoría que quiera explicar el origen del universo tendrá que explicar por qué las galaxias se alejan unas de otras. Otra cuestión que debería explicar cualquier teoría referente al origen del universo sería lo que se denomina radiación de fondo. Si pudiésemos medir la temperatura media del universo, la temperatura allí donde no vemos nada, donde no hay materia, veríamos que no es 0 grados, sino la temperatura tiene una temperatura residual de 3,6 grados Kelvin. Es una energía muy pequeña, pero es una energía que de alguna forma habrá que explicar. Estas son dos causas fundamentales. Hay dos teorías que tratan de explicar estos temas: la teoría del universo estacionario y la teoría del Big Bang. La teoría del universo estacionario es una teoría que parte de la base de que la materia se está creando constantemente en cualquier punto del universo. Eso quiere decir que la cantidad de materia en cualquier punto del universo es constante, la densidad media es constante, ya que constantemente se está creando materia, pero esa materia se aleja. Este alejamiento lo vemos, lo podemos detectar en lo que se denomina corrimiento Doppler. Entonces, la densidad media del universo es constante. Nos puede parecer extraño pensar que la materia se esté creando actualmente en cualquier punto del universo, pero bueno, no es más difícil explicar esto ahora que explicar si esto hubiese sucedido hace varios miles de millones de años. De todos modos, encontramos el mismo escollo en cuanto a este origen. Ahora bien, la teoría más aceptada actualmente es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang presupone que en algún momento toda la materia que actualmente forma el universo estaba reunida en un mismo punto, lo que se denomina huevo cósmico, y por alguna causa, en un momento dado, esta materia estalla y esta materia empieza a expandirse. Conforme comienza a expandirse, se enfría, pierde temperatura, y la materia que hasta ese momento había tenido unas condiciones físicas que no son explicables por la física actual, se denomina singularidad, cuando produce la explosión adquiere el estado que vemos actualmente, se va enfriando paulatinamente. Esa temperatura que va perdiendo explicaría la radiación de fondo. Esos 3,6 grados tiene temperatura del universo, sería el resultado de aquel calor cuando se ha expandido mucho después de miles de millones de años que hace que ocurrió este suceso. Ha ido perdiendo temperatura y esto explicaría la radiación de fondo. En esta teoría la densidad de materia no es constante, ¿verdad? En el primer momento la densidad de materia era muy grande. Se baraja la hipótesis de que toda la materia que forma el universo estuviese reunida en una zona aproximadamente igual al diámetro de la órbita terrestre, estaría a una densidad increíblemente alta, y conforme va ido pasando el tiempo, esa densidad ha ido disminuyendo y el universo se ha ido expandiendo. Hay un concepto que a veces cuesta comprender, es que no se expanden las galaxias en el espacio, sino que se expande el espacio, y las galaxias que están en el espacio también se expanden. Esto da origen a una pregunta difícil de imaginar, y sería el preguntarnos qué hay más allá del espacio. Si el espacio en algún tiempo está todo condensado en una zona muy pequeña y poco a poco se ha ido expandiendo, ¿qué hay más allá? Más allá lo que hay es no espacio. Es más sencillo donde está, pero es muy difícil que nosotros como humanos podamos imaginar qué hay más allá.
Amadeo, vamos a hablar, si te parece ahora. Hay una serie de científicos, tal vez la mayoría de ellos, que dicen que existe vida compleja en el cosmos. El propio Carl Sagan dice que el hombre tiene interlocutores en ese espacio. ¿Tú consideras que hay diferentes pruebas y además con cierta relevancia para pensar de esta manera? ¿O quizás no hay aún argumentaciones suficientemente contundentes para considerar que existe vida al margen del propio planeta Tierra?
En el mismo momento en el que aquí nos estamos planteando esa pregunta es porque no existen a día de hoy pruebas fehacientes y contundentes que den respuesta a esa pregunta. Entonces, en este sentido, lo que sí está claro es que dentro de nuestro sistema solar sí que es cierto que se han descubierto posibles resquicios de agua, un componente sin el cual no puede existir vida. No hablo de vida inteligente, sino simplemente vida, el concepto más simple de vida. Sí que hay pruebas fehacientes de que hay una gran probabilidad de que exista agua. Desde ahí a decir que es posible que exista una vida inteligente en algún lugar del universo, pues yo creo que estamos bastante lejos. De hecho, las recientes misiones que se están durante los últimos años y las venideras que se van a lanzar hacia Marte, uno de los principales objetivos es este, ¿no? Encontrar pruebas de que existe agua o de que en algún momento existió agua.
En el programa La Luna sale a tiempo y en su espacio Otras Luces, hablando de astronomía. Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma. Hemos comentado anteriormente algo referente a la vida. Me gustaría que comentarais cuestiones relacionadas con ese programa SETI. ¿Qué significa? ¿Quién lo promociona?
El programa SETI es un programa de búsqueda de vida o de señales extraterrestres. Señales radioeléctricas producidas por otras inteligencias. Entonces, el programa SETI, la primera radiorecepción que hubo fue en 1960, era llevada a cabo un Frank Drake en Estados Unidos. Desde entonces se ha ido promocionando y consiste fundamentalmente en recibir, a través de potentes radiotelescopios, recibir ondas radioeléctricas procedentes de muchos puntos del universo y analizar esas ondas para saber si alguna de ellas puede estar producida por una forma artificial, por una forma inteligente, no sea producto de un suceso natural en estrellas. Concretamente, hay un instituto, que es el Instituto SETI, que se dedica a este trabajo y disponen de tiempo de observación en diferentes radiotelescopios. El más grande del mundo, el de Arecibo, en Puerto Rico, dedica 40 días al año a la búsqueda de este tipo de señales. Este proyecto, además, es un proyecto abierto. El problema que hay es que se recibe tal cantidad de datos que los ordenadores del Instituto SETI no dan abasto para analizarlos. Entonces, desde hace ya unos años, se puso en marcha un programa en el cual cualquier persona que tenga un ordenador, tipo que sea, puede descargarse el programa de análisis del programa SETI y un bloque de datos. Entonces, esto se puede instalar en el ordenador y el salvapantallas del ordenador, en lugar de aparecer allí pues cualquier tipo de imagen moviéndose y demás, pues se dedica ese tiempo que no usamos el ordenador a la búsqueda. Entonces se descarga el programa y un bloque de datos y cuando se ha analizado, el mismo programa se encarga de enviarlos y traer otros. Por supuesto, si encontrásemos algo que pudiese ser interesante como vida, pues el mismo programa nos lo haría saber a nosotros antes que a nadie. Es una forma de colaborar en la búsqueda de vida extraterrestre, no nos puede costar nada y que lo podemos llevar adelante. Esto, si quisiéramos llevarlo adelante, tenemos una página web que se llama SETI at Home, donde letreo SETIATHOME.berkeley.edu. En esta página encontraremos el programa, no va a consumir prácticamente recursos del ordenador, y los bloques de datos necesarios.
Sí que me gustaría que clarifiquemos algunos conceptos, por ejemplo, ¿qué es el universo, la esfera celeste y los cuerpos celestes? ¿Qué significa todo esto?
La definición de qué es el universo, pues el universo es todo aquello que tiene espacio o materia, todo aquello que vemos forma parte del universo, tanto lo que vemos nosotros desde la Tierra a simple vista como lo que puede observar cualquier astrónomo con el mejor telescopio. Todas las estrellas, todas las galaxias, toda la materia formaría parte del universo. La esfera celeste realmente es la proyección de todos los cuerpos celestes, de todas las estrellas, respecto a nuestro punto de vista. No quiere decir que sea una esfera, porque como estamos viendo desde un punto inmerso dentro del universo, nos parece que todo esté a nuestro alrededor y que todo él forme una esfera. Y en cuanto a los cuerpos celestes, al margen de los planetas que podemos ver a simple vista o con telescopios desde la Tierra, pues todo lo demás que vemos, incluido el Sol, son estrellas.
Si os parece, vamos a hablar ya sobre el sistema solar. ¿Qué descripción podríamos hacer de él? ¿Qué elementos más significativos podemos destacar?
El sistema solar diríamos que es la parte del universo inmediata, más cercana al planeta donde vivimos. El elemento principal, sin el cual no existiría, sería la estrella, lo que denominamos Sol. En segundo lugar, serían los planetas que gravitan alrededor de esta estrella. Gravitan con unas condiciones que evita la precipitación inmediata de estos planetas hacia el Sol, pero también evita el alejamiento inmediato. Aparte de los planetas, los cometas. Una de las teorías dice que es el resquicio de lo que sería la formación del sistema solar. En un principio se genera la estrella, que nosotros la hemos denominado Sol, a la nuestra. A partir de ahí, el material que no forma parte de la estrella gravita sobre sí mismo, formando lo que son los planetas.
Creo que fueron los griegos los que le dieron el nombre de Vía Láctea a lo que es el sistema solar. ¿A causa de qué? ¿Cuál fue ese motivo de ponerle esta denominación?
Si salimos al campo, ¿no?, a una zona oscura y observamos el cielo, veremos casi prácticamente por el cénit, por la parte más alta, atraviesa una mancha luminosa, blanquecina, que entonces, y a falta de saber exactamente lo que era, se denominó como río de leche. De ahí el nombre de Vía Láctea, con el que se la conoce. La Vía Láctea es nuestra propia galaxia, que es un disco y que lo estamos viendo desde dentro y lo estamos viendo, digamos, de canto. Por eso tiene ese aspecto aplanado y alargado.
Vamos a hablar sobre los planetas de esta Vía Láctea o sistema solar. ¿Cuál fue el origen de ellos y su evolución?
Los planetas se originan del material residual de la formación de la estrella. Una estrella se puede originar de la muerte de otra estrella, o lo que son las estrellas de primera generación, que se denominan, son las que se crean a partir de lo que ha explicado antes Ángel, que es la teoría del Big Bang. Toda esa materia que estaba acumulada en el huevo cósmico, pues se expande. A partir de ahí hay unas partes que se enfrían, otras que se calientan, lo que genera un efecto de gravidez. A partir de ahí, esta materia se condensa, se forman las estrellas. La parte que no se condensa, pues forman los planetas, de una forma tan sencilla y tan esquemática, ¿no?, para que nos entendamos. Y a partir de aquí, los planetas no adquieren esa forma rocosa ni esa consistencia, sino que más bien tienen una forma gaseosa, y posteriormente, con el paso de los miles de millones de años, pues se van condensando y se van haciendo más robustos, más rígidos.
Quisiera hacer hincapié en lo que acaba de decir Amadeo sobre estrellas de primera y de segunda generación. Cuando sucede el Big Bang, todo lo que hay en el universo es hidrógeno y helio. Todo lo que no sea hidrógeno y helio se ha formado en las estrellas de primera generación. Nosotros, el Sol es una estrella de segunda generación. No el Sol, sino nosotros mismos. Toda nuestra materia, todo lo que no sea hidrógeno, se ha formado en el interior de otra estrella. O sea, nosotros somos el resultado de una estrella que en algún momento explotó o se expandió y, junto con otra materia, digamos, nueva que había en el universo, formó todo el sistema solar. Me parece que es un hecho a destacar el pensar que todo lo que está en la Tierra fue en algún tiempo parte del interior de una estrella.
Los planetas que nos enseñaron en el colegio, que están dentro del sistema solar, son los mismos, si os parece, podemos recordarlos y destacar algunas características de los más significativos. Luego ya iremos un poco al planeta Tierra para profundizar un poquito más.
Los planetas siguen siendo los mismos, o casi los mismos, porque en los últimos años ha habido una controversia, una polémica respecto al último planeta. Eso es lo más característico y lo más significativo que yo diría en este momento. Los planetas, por enumerarlos, son Mercurio, que es el más cercano al Sol, los enumeraremos desde los más próximos a los más lejanos: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En principio todos son considerados planetas. Lo que comentaba antes es que, debido a la excentricidad de la órbita, es decir, los planetas no giran alrededor del Sol, marcan trazando una circunferencia exacta, sino que el trazado tiene forma, digamos, de huevo, tiene forma elíptica. ¿Qué ocurre? Que Platón tiene una excentricidad tan elevada que se planteó en un momento la posibilidad de que no fuese un planeta, sino que fuese un asteroide. Un asteroide es otro de los elementos básicos del sistema solar. Un asteroide es un resquicio, un residuo de aquel material que no formó ni la estrella, ni que se formó como planeta.
Vamos a hablar ya sobre nuestro planeta, la Tierra. ¿Cómo se produce ese tránsito, esas dos partes del día y la noche que podemos perfectamente observar? ¿Qué fenómeno es el que produce este hecho?
El fenómeno que da origen al día y a la noche es precisamente la rotación de la Tierra. La Tierra gira una vuelta sobre sí misma cada día y cada 24 horas vemos pasar el Sol por el meridiano. Y a las 12 horas siguientes, en las cuales el Sol está en el lado contrario, pues la mitad oscura de la Tierra, estamos en el hemisferio oscuro, y se produciría la noche. El ciclo de día y noche parece un ciclo que es casi que esencial para el desarrollo de la vida.
Y en cuanto a las estaciones, a ese cambio de estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, ¿qué es lo que la origina?
Viene derivado de la inclinación del eje de la Tierra. Si el eje de la Tierra fuese vertical sobre su movimiento de rotación, siempre veríamos el Sol en la misma línea, sería justamente en el ecuador, pero no es así. El eje de la Tierra está inclinado, entonces nosotros podemos ver como en verano boreal, o sea, en verano del hemisferio norte, el Sol está mucho más elevado, con lo cual los rayos solares caen perpendiculares por el hemisferio norte de la Tierra y la calientan más y producen el aumento de temperatura del verano. Y después, cuando llega los seis meses después, el propio eje de la Tierra está, digamos, volcado hacia el lado contrario al Sol, con lo cual estamos viendo al Sol muy bajo, los rayos Sol caen muy oblicuos sobre la Tierra y la temperatura es mucho menor. Los veranos e inviernos son contrarios al hemisferio boreal y al hemisferio austral.
Otros dos fenómenos también sumamente curiosos son los solsticios de verano, invierno, los eclipses. ¿Qué podemos decir sobre estas cuestiones?
En cuanto a los equinoccios y solsticios, es prácticamente lo que acaba de explicar Ángel. Las distintas estaciones del año, en definitiva, se deben a la inclinación del eje de la Tierra. Respecto a los eclipses, destacar que es uno de los fenómenos más bonitos de observar, más sencillos de observar además, y que está a disposición de cualquier persona que pueda permitirse trasnochar una noche para ver un eclipse de luna o desplazarse hasta un punto determinado de la Tierra para observar un eclipse de sol. Es el resultado, la relación que se establece entre el sistema sol-tierra-luna. Un eclipse de sol consiste, como todos sabemos, en la ocultación o desaparición del sol debido a la interposición de la luna entre el sol y la Tierra. Entonces, en pleno día desaparece el sol o se oculta. Esto dará lugar a que sea un eclipse total o que sea un eclipse parcial. Entonces disminuye la temperatura en la Tierra, disminuye la luminosidad, la naturaleza también es un hecho bastante curioso, percibe todo esto, el canto de los pájaros es distinto, etcétera. Puede tener una duración de varios minutos. Cuando la Luna se aparta del camino o de la línea recta que une la Tierra y el Sol, pues vuelven las condiciones normales de la Tierra. En el caso opuesto sería un eclipse de luna. Los eclipses de luna siempre se producen en luna llena y consiste en, nunca llega a desaparecer la luna totalmente, pero sí que se produce un enrojecimiento. Dependiendo de la distancia a la cual se encuentra la Tierra de la Luna y a otra serie de condiciones atmosféricas, por ejemplo, este rojo puede ser más intenso o menos intenso. En este caso, quien intercede entre los dos astros es la Tierra. Es decir, el Sol ilumina la Luna y entre medio se coloca la Tierra. Cuando desde España es de noche y la Tierra se ha puesto en la línea recta que une el Sol y la Luna, observaremos un eclipse de Luna.
¿Qué relación se puede establecer entre los planetas y su denominación? ¿Habría que ir ya a la mitología, en ese caso astronómica, o hay alguna otra explicación?
Los planetas tienen todos nombres de dioses, bueno, excepto la Tierra, por supuesto. Marte era el dios de la guerra, Zeus, el padre de todos los dioses, Venus, la diosa del amor, Mercurio, creo que es dios del comercio. Es muy interesante, los días de la semana, sus nombres derivan también de los planetas. Lunes es el día de la luna, martes el día de Marte, miércoles el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter, viernes el día de Venus, sábado el día de Saturno y domingo es el día del Señor. Si vemos, por ejemplo, la lengua inglesa, el domingo llaman Sunday, que era el día del sol. Con la llegada de la Iglesia Católica, se le cambia el nombre al día del sol por el día de domingo.
Vamos a salir por un momento del sistema solar para hablar sobre otros planetas extrasolares. ¿Se han descubierto algunos significativos? ¿Qué características tienen?
Actualmente hay más de un centenar de planetas extrasolares descubiertos. Hay muchas estrellas en las cuales se han observado ya este tipo de planetas. Normalmente son grandes planetas. Esto nos quiere decir que fundamentalmente la mayoría de las estrellas no están solas, sino cuando se forma una estrella, o bien se forma un sistema de dos o más estrellas, o bien se forma un sistema en el cual hay una estrella y una serie de cuerpos menores girando a su alrededor. Si alguien tiene interés en ver alguna de estas fotografías de estrellas, hay también una página web en la cual podemos ver bastantes fotografías de estas estrellas. La página web es perso.guanadu.es/silesma/cie.
Vamos a volver otra vez a nuestro sistema solar para hablar sobre satélites naturales. Intentaremos aportar algunos datos sobre la Luna. ¿Por qué la Luna siempre da la misma cara a la Tierra?
Es una pregunta bastante interesante y que en principio puede costar un poco entenderla. Es muy sencilla, pero tenemos que hacer un esfuerzo para imaginarnos cómo la Luna gira alrededor de la Tierra y entender que, al igual que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y también de traslación alrededor del Sol, lo mismo ocurre con la Luna respecto a la Tierra. El movimiento de traslación y el movimiento de rotación de la Luna es el mismo, tarda lo mismo. La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol, solamente tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Sin embargo, en la Luna no ocurre eso. La Luna tarda, el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es lo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma, aproximadamente 28 o 29 días. Por ese motivo es por el cual nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna.
Algunos consideran que la Tierra tiene una segunda Luna y que además se llama Toro. ¿Eso es cierto?
No hay ninguna observación que pueda corroborar esa afirmación.
¿Influyen las fases lunares en los comportamientos del ser humano? Según algunos médicos, dicen que sí, sobre todo en el índice de partos. Los hospitales psiquiátricos también comentan, de una forma, si quieres, experimental, de que hay mayor recepción de personas con algún tipo de trastorno del comportamiento.
Puede o no puede. De hecho, sí que hay estudios científicos de considerable peso que así lo manifiestan. Sin embargo, desde el punto de vista amateur, desde el punto de vista de la astronomía, nos centramos más en otra serie de objetivos. Lo que sí que está claro es que sobre las mareas, la Luna sí que ejerce influencia sobre la Tierra, entre ellos pues en las mareas, en las cosechas, etcétera. Posiblemente el ser humano, visto como una parte más de lo que es la Tierra, pues podría influir.
A lo mejor habría que añadir, en el pasado, cuando las formaciones estaban oscuras, no estaban iluminadas, sí que podía haber cierta influencia, porque una noche de luna llena a una noche de luna nueva, pues era la ciudad iluminada o el campo iluminado a la ciudad oscura o el campo oscuro. Pero yo creo que en la actualidad la mayoría de la gente ni siquiera sabe exactamente en qué momento de luna estamos hoy, por ejemplo.
Eso es curioso, debido principalmente a la contaminación lumínica.
Que no llegamos a ver la luna.
Vamos a hacer referencia ahora a los meteoros. ¿Cómo podríamos describir qué es la lluvia de meteoros, o vulgarmente considerada estrellas fugaces?
Es curioso que en astronomía todos los fenómenos, no diría los más bonitos, pero sí los que tienen una considerable atracción, pues son los más sencillos de ver. Concretamente, una lluvia de estrellas no es más que la atracción de partículas que están inertes en el espacio, que interceden con la trayectoria de la Tierra, por tanto la Tierra, debido a su fuerza de gravedad, las atrae. Estas partículas, que pueden tener el tamaño de un garbanzo, incluso más pequeños o incluso más grandes, pero tampoco son muy grandes, son atraídas, entran en la atmósfera terrestre y entonces empieza la combustión de estas partículas. No son estrellas como puede ser el Sol, como puede ser Sirio, etcétera. Es material rocoso que entra en contacto con la atmósfera terrestre y al precipitarse sobre la superficie de la Tierra, pues entran en combustión.
Si os parece, vamos a hablar ya sobre estrellas, concretamente sobre el Sol. Ya se ha comentado algunas aportaciones, pero ¿cuáles podrían ser las características más especiales del Sol y por qué existen esas manchas solares?
El Sol, para nosotros, sin duda, es la estrella más importante que hay en el universo. Claro, si no existiese el Sol, tampoco existiríamos nosotros. Así que, desde ese punto de vista, es fundamental, es esencial. Pero Desde el punto de vista, digamos, astronómico, Sol es una estrella normal, de un tamaño medio, que está en la mitad de su vida, es una estrella, digamos, bastante corriente. Como todas las estrellas, está formada por gas, desde su interior, desde el núcleo, hasta las capas exteriores, todo lo que encontraríamos en el Sol es gas, no encontraríamos nada rocoso, nada líquido, solamente gas, y esto es debido fundamentalmente a las extremas temperaturas a las que está sometido. El núcleo solar está a una temperatura de unos 15 millones de grados. La temperatura más baja que podemos encontrar en la fotosfera, o en la, digamos, las capas más exteriores, es de unos 5.700 grados. Todo el Sol está sometido a una gran temperatura y por eso no puede haber nada rocoso o nada líquido en su interior, cualquier cosa se vaporiza. Referente a por qué se forman las manchas solares, el exterior del Sol está dominado por unos campos magnéticos que tienen una importancia relevante, pero son más o menos uniformes. Ahora bien, en algunas zonas interiores se forman campos magnéticos mucho más intensos. Entonces, cuando esos campos magnéticos llega un momento que impiden el movimiento normal de la masa gaseosa del Sol, la aportación de energía desde el interior del Sol hacia la fotosfera, hacia la esfera de luz, hacia la esfera que nosotros estamos viendo, disminuye. Entonces, en esas zonas donde la temperatura de la fotosfera disminuye, se ven más oscuras que en las zonas donde no hay esos campos magnéticos y la temperatura es normal y la aportación de energía es normal. Hay una curiosidad respecto a las manchas solares y es que no son uniformes, sino que hay un ciclo aproximadamente 11 años durante el cual el número de manchas va aumentando hasta un máximo y a partir de ahí empieza a disminuir hasta que prácticamente desaparecen y no vemos ninguna mancha en el Sol.
En la introducción he hecho referencia a las constelaciones. ¿Qué es una constelación y cuáles pueden ser las más significativas o conocidas?
Pues una constelación no es más que un conjunto de estrellas que no guardan ninguna relación entre sí, simplemente la figuración que el observador terrestre pueda realizar. Es decir, hay constelaciones que están compuestas por 20 estrellas principales, por ejemplo, y nosotros, para poder identificarlas, nos imaginamos figuras. Son como estos pasatiempos que hay en las revistas, en las últimas páginas, que consisten en unir puntos y obtener al final una figura. No es más que lo mismo. En una misma constelación pueden haber varias estrellas que están alejadas en el tiempo en miles de millones de años luz. Las más significativas podrían ser la Osa Mayor, también podíamos tener la Osa Menor, Orión también, son, digamos, las más populares. Casiopea,
que es una supernova, porque a mí me ha cautivado este tipo de estrellas y la responsabilidad o función tan importante que tienen los aficionados para descubrirlas.
Comentábamos antes que las estrellas son todas ellas esferas de gas. ¿Por qué una estrella no se colapsa y se hunde todo el gas hacia el interior? ¿O por qué el gas no se expande, como cuando abrimos una botella de perfume y vemos que todo el vapor del perfume se llena toda la habitación en la que estamos? Bueno, esto es debido a que, por un lado, el propio peso del gas tiende a condensar la estrella hacia el interior, en tanto que la temperatura y la presión debido a la temperatura tienden a expandirla. El equilibrio normal de una estrella, por ejemplo el Sol, está en un equilibrio entre las dos fuerzas y se mantiene estable. Pero ¿qué sucede cuando esa estrella empieza a perder energía? Porque su núcleo se va agotando, la materia que se transforma en energía, la materia caliente. Entonces las capas exteriores, llega un momento que el propio peso las hunde hacia el interior, y cuando sucede ese fenómeno, las capas exteriores, en contacto con la alta temperatura del núcleo, se produce una violenta explosión. En esa explosión, la mayor parte de la masa de la estrella sale despedida hacia el exterior en el tiempo de aproximadamente una media hora. El fenómeno es tan extraordinario, tan gigantesco, que el brillo de una supernova alcanza e iguala al brillo de toda la galaxia.
En cuanto a los aficionados, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el papel que tienen para ese descubrimiento de las supernovas?
Hay tantos miles de millones de galaxias en el cielo que es imposible, astrónomos profesionales no pueden vigilar todas las galaxias y ver si en alguna de ellas se producen supernovas. Entonces ahí los astrónomos aficionados tenemos un interesante papel, que es precisamente el de observar noche a noche estas galaxias y ver si en alguna de ellas se produce una supernova, se produce una estrella que aumenta de brillo rápidamente.
Continuamos hablando sobre astronomía en la luna Sale a Tiempo. Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma, vuestra asociación. ¿Qué es lo que podemos indicar como más especial y significativo?
Lo que yo destacaría sería principalmente la experiencia, agrupando y siendo el centro de reunión para los astrónomos amateurs. Y no tan amateurs, que entre nosotros también hay personas de un peso relevante dentro de este mundo. Pero principalmente nuestro campo de actuación son simplemente los aficionados. Actualmente somos casi 200 los que se agrupan bajo la denominación de Asociación Valenciana de Astronomía. El segundo hecho destacable sería la formación. Cualquier persona que se acerca a la asociación dice, ¿qué es lo que puedo encontrar aquí? Principalmente formación, formación mediante tres vías. Una formación, digamos, espontánea, improvisada. La formación que tú recibes de conversar, de hablar, de estar en el local social, tratando pues diversos temas. La segunda formación sería una formación programada, es decir, nosotros tenemos un calendario de cursos que se desarrollan mediante la Universidad de Valencia o mediante otros órganos como el Centro Excursionista de Valencia. Y luego la otra es una formación, pero en nuestro compromiso de divulgación de esta ciencia la realizamos a personas que no forman parte de nuestra asociación. En ese sentido, a la vez que nos damos a conocer en distintos puntos de la comunidad valenciana, también transmitimos lo que son estos conocimientos. Para hacer toda esta labor, pues contamos con unos recursos y con unos medios, como es, por ejemplo, un local social que está ubicado en la calle Mariano de Cavia, número 45, concretamente la puerta 34. Y de paso ya facilito el número de teléfono, 96-357-9951. Y también tenemos una página web que es www.astroaba.org. Aparte de este local social, pues contamos con un observatorio ubicado en Aras de los Olmos, en la Muela de Santa Catalina. Es un parque astronómico donde ya tenemos ubicados dos observatorios. Eso es un centro astronómico de lo más avanzado que existe actualmente en lo que es en España. También tenemos otra serie de recursos como es instrumental de observación a disposición de los socios. No es necesario tener un telescopio para formar parte de la Asociación Valenciana de Astronomía, ni mucho menos. Hay un aula de informática, también hay un aula de conferencias. Lo que facilita mucho esta formación espontánea son las actividades que nosotros desarrollamos, normalmente los viernes. Tenemos unas publicaciones, concretamente un boletín de noticias de carácter bimensual y una revista de carácter cuatrimensual. Dependemos siempre de la aportación de socios y de colaboradores, aportación a nivel de artículos me refiero.
¿Qué recomendaciones les daríais a las personas que quieren iniciarse en astronomía y que están un poco desorientadas?
Para iniciarse en astronomía, en principio no hace falta gran cosa. En principio hace falta salir al campo donde podamos observar el cielo. Quizá lo más adecuado es un planisferio celeste con el que podemos guiarnos y saber qué constelaciones, qué estrellas estamos viendo, y unos prismáticos. Eso podría ser un material de partida para poder iniciarse en astronomía. Como estaba hace un momento comentando Amadeo, quizá también una forma de iniciarse en astronomía, especialmente a través de la asociación, hay gente que te pregunta sobre qué tipo de telescopio me compro, qué puedo observar, recurriendo a nosotros, a la asociación, y sabiendo que nos va a observar, pues ese problema en principio no lo va a tener. Y sería una buena forma de iniciarse en astronomía. Yo personalmente pues me inicié hacia el año 82, 83, y fue, bueno, debido a la curiosidad, y el principio fue observar el cielo, y después pues el segundo paso dirigirme a la asociación, que fue donde realmente fui adquiriendo formación como astrónomo aficionado.
Gracias, Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma, por vuestra intervención. Ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias.
La luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti hasta el próximo viernes. Salud para todos y todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales.
Sí, la Luna sale a tiempo radio. La profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.